Sí quería ir al Congreso, porque hoy ha sido día de debate, pleno ordinario, un pleno que no ha terminado hoy, porque va a seguir este próximo jueves, ahora está más limitado por horario. Y ahí hemos visto cómo la Cámara apoyaba por mayoría una propuesta del Grupo Vasco que busca desjudicializar la política, entre otras cosas. ¿De qué manera? Bueno, derogando dos reformas del Constitucional, tratando de hacerlo, reformas impulsadas en su momento por la mayoría absoluta del Partido Popular. ¿Qué trata? Pues de impedir que se actúe contra autoridades que incumplan las sentencias del Constitucional. Y el PNV también planteaba derogar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos. Han votado en contra PP, Vox y Ciudadanos. Es una propuesta que así ha contado con el apoyo de los socialistas, aunque no hay acuerdo del todo con el recurso previo de inconstitucionalidad. De hecho, hemos escuchado al diputado Don Elorza algún que otro reproche al PNV por dar lecciones de constitucionalismo en este debate. O Don Elorza, Gabón, bienvenido a Gambara.
Gabón, buenas noches.
Bueno, por aclarar ese voto, ustedes han votado a favor, pero con algunas reticencias ante el recurso previo de inconstitucionalidad. ¿Hay dudas ahí sobre la opción de derogar la opción de recurrir los estatutos de autonomía?
Sí, Ainara, le cuento. Hemos votado a favor de la toma en consideración de la proposición de ley para que ahora tenga un trámite, se constituya una ponencia y se estudie esa proposición del PNV para ver, bueno, con las modificaciones que correspondan, pueda volver al Pleno. Hemos votado a favor de eso. Ahora bien, ya he advertido que esa proposición de ley tiene dos partes claramente diferenciadas en la propuesta del PNV. Una que se refiere a eliminar una serie de facultades, de competencias, de procedimientos, de sanciones que se le dieron al Tribunal Constitucional por parte del PP, que tenía mayoría absoluta en el año, exactamente en el 2015, y que son unas facultades al Tribunal Constitucional que eran innecesarias, pero que yo creo que el PP las dio por una razón electoral, pensando en Cataluña, en las elecciones catalanas. Y la otra segunda parte de esa iniciativa del PNV se refiere al recurso previo de inconstitucionalidad que se recuperó, digamos que se resucitó y se volvió a meter en la ley del Tribunal Constitucional en el año 2015, en otro debate, en otro pleno diferente del otro tema. Y ahí sí que estamos nosotros los socialistas en desacuerdo con el PNV, porque entendemos que ese recurso previo de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional, si alguien recurre a los tres días de que el Congreso apruebe un estatuto de autonomía reformado o modificado, el que esa decisión, esa resolución del Tribunal Constitucional se produzca siempre antes de que se realice el referéndum ciudadano, el referéndum popular correspondiente a la autonomía de que se trate, sea Cataluña o Euskadi. Por tanto, es un recurso previo a ese referéndum o recurso como estuvo una época a posterior. Y claro, un recurso a posterior que gana y que declara inconstitucional un estatuto que ya ha sido sometido a referéndum popular, pues es una especie de choque de legitimidades entre el Tribunal Constitucional, que es el garante de la Constitución, y la legitimidad de una voluntad popular expresada en referéndum.
La verdad que es un debate que tiene su complejidad técnica.
Mucha, de verdad, ¿eh?
Que ahora tocará.
Es un poco pesado, pero no.
Bueno, pero nos hemos aproximado a tratar de entenderlo. Es verdad que ahora tocará trabajarlo, sí, en comisiones, en ponencias correspondientes ahí en la Cámara y delimitar bien todos esos aspectos que a ustedes también le generan duda. Pero claro, en este pleno le hemos visto a usted reprochar al PNV una serie de cosas y el portavoz del Grupo Vasco se ha enfadado bastante. Entre otras cosas, decía usted, bueno, es que el PNV hace aquí una lectura interesada de la Constitución porque no la ama, y eso se demostró cuando no apoyaron los jeltzales el 155 en Cataluña. ¿Por qué dice usted que es una lectura interesada?
Bueno, porque yo creo que el PNV no apoyó la Constitución, no la defendió en su momento, no la defiende, no le corresponde porque, como he dicho, tienen otro sentido de la responsabilidad del Estado. Ni quito ni pongo, simplemente constato una realidad. No están, el PNV no está en la defensa de la unidad constitucional, de la unidad de una España, en mi caso, federal, de una España plural. Y, por tanto, ellos cuando tratan de hablar de la Constitución, dando, lo digo exageradamente, ¿no?, dando lecciones de defensa de la Constitución, pues yo creo que, creo que desenfocan la realidad, porque ellos en los momentos de la verdad, como era cuando la Constitución fue atacada fue con la declaración unilateral de independencia del Parlamento de Cataluña. El PNV votó en contra de la aplicación de algo que entonces no tenía otro remedio, nos guste o no, que la aplicación del 155. Y lo mismo digo respecto a la actitud del PNV que ha tenido hasta hace unos meses y que yo ahora no sé cuál es, no sé exactamente cuál es, cuando el PNV, con un acuerdo en el Parlamento en julio o septiembre del 2018, acordaron, acuérdense, de someter a una consulta popular habilitante, una consulta popular habilitante, un nuevo estatus o un nuevo estatuto de autonomía para Euskadi antes, una consulta a realizar antes del traslado de ese proyecto de estatuto a las Cortes Generales. Ahí hay una contradicción entre decir, no, yo quiero un recurso de inconstitucionalidad que no sea previo a, y sin embargo ellos habían acordado con Bildu en su momento el hacer una consulta popular habilitante para meter presión al Tribunal Constitucional y a las Cortes. Es un tema, a ver, yo lo entiendo, complejo, de política muy, en fin, muy afilada, pero para mí es la realidad y por tanto tengo que decirlo. Y si se ha enfadado el PNV, pues lo siento, pero es obligación decir lo que pienso.
Sí, porque, bueno, Aitor Esteban le ha acusado a usted de haber realizado un discurso incendiario y agresivo también.
Para nada, no hay más que verlo. Se ve, está en la web del Congreso y no, que va. Lo que pasa es que a veces, pues lo mismo que ellos le hicieron a nosotros, yo creo que hay que decir cosas que pensamos realmente que son así, nos podemos equivocar, pero eso de que estemos pidiendo todo el día perdón y tengamos que ir a cinco misas, a cinco rosarios, porque el PNV nos ha condenado, pues no, no estoy por la labor. Mire, yo creo que conozco un poco al PNV, me puedo equivocar, y en este caso pienso, internamente pienso, que no tenían razón.
¿Debilita este tipo de comentarios o de discursos incendiarios, según Aitor Esteban, debilita la alianza con el gobierno de coalición?
No, hombre, digo, no, mujer. Pero perdón, el hacer un comentario en el que discrepas del PNV, lo expresas en público, sin ningún insulto, ninguno, ninguna descalificación, no he elevado la voz, y eso le parece incendiario, pues no sé, habrá que tratarle al diputado, al portavoz, que es un, Héctor Esteban, que es un excelente, excelente diputado, ya me gustaría a mí, en fin, ser la mitad de bueno que él, excelente, capaz, intuitivo, inteligente, pero eso no significa que siempre tengamos que darle la razón, o que incluso que la tenga, no. De verdad que no soy incendiario porque me cuido mucho en esa cámara, bastante incendiarios y bastantes provocadores hay, no.
O'Donnell Orza, vamos a hablar del caso de Mikel Zabalza también, porque sí. El caso de los audios sobre la muerte de Mikel Zabalza está pendiente de otro debate más en el Congreso esta misma semana, porque hay una moción ahí en orden del día que probablemente entre este jueves al Pleno. PNV o EH Bildu están exigiendo al Gobierno socialista que mueva ficha, que no solo sitúe en los tribunales la opción de investigar. ¿El Gobierno tiene que hacer algo? ¿Podría, por ejemplo, levantar el velo sobre el secreto?
Bueno, no lo sé. Yo no puedo hablar en nombre del Gobierno ni darle ninguna recomendación. Lo que sí le digo a usted y a los oyentes de Radio Euskadi es que me gustaría que mañana, en el pleno del Congreso, ante todos los diputados, incluidos los del PP y los de Vox especialmente, que para una vez que se va a someter a un segundo debate, y en este caso votación, el caso de Mikel Zabalza Gárate, que en fin, que fue objeto de torturas y que murió, entiendo que asesinado y que apareció en el río Bidasoa, que lo que se va a proponer allí cuente con el consenso, el acuerdo del PNV, que es el partido, el grupo proponente, y el Partido Socialista. Y en eso he estado trabajando a mi manera la semana pasada y esta, para que, por favor, este asunto, una vez que llega al Pleno, se apruebe. Se apruebe con un texto más o menos exigente, más o menos en la línea de lo que pretende el PNV. Lo que nosotros hemos propuesto, porque no nos quedamos en blanco, es una enmienda transaccionada, que queremos transaccionarla con el PNV, con el señor Legarda, con Aitor Esteban, para que ciertamente ahí se apruebe como el Congreso solemnemente, en reconocimiento a Mikel Zabalza Gárate y a su familia, en reconocimiento a ellos, se apruebe el que debe ser, por parte de los poderes públicos competentes en esta materia, objeto de esclarecimiento los hechos que fueron constitutivos de delito, así lo entiendo, y que se investigue a fondo la muerte de Mikel Zabalza con el fin de saber la verdad en torno a lo que ya ocurrió allí, ¿no? En Inchorrondo y después. Y esa es la literalidad de la enmienda que presenta el Grupo Socialista. Es una enmienda, una literalidad, digamos, menos exigente, que apunta menos cosas que la que propone el PNV en su moción. Esto que proponemos nosotros es lo que se aprobó en el Parlamento por la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra el 1 de marzo del presente año.
En este caso, el PSOE se mostraría en contra de comparecencias como la de una ministra, por ejemplo, Margarita Robles, ministra de Defensa. Es una petición de comparecencia ya pedida anteriormente por EH Bildu, por Geroa Bahí, pero no ha salido adelante. El PSOE, en este caso, no lo ha admitido en la mesa del Congreso. ¿Por ahí cabría alguna posibilidad de análisis?
¿En este caso o en la comparecencia de la ministra o en otro?
Bueno, o don Elorza, gracias por haber estado en
no,
Gámbara.
Perdón, le preguntaba, se refería
Ay, perdón.
A la petición de... No, si le preguntaba si se sí. refería usted a la petición de comparecencia de la ministra Margarita Robles
sí.
para este caso o para otros.
Para este caso, para este caso, el caso Zabalza.
Ah, pues
no nos hemos entendido ahí.
Hombre, yo entiendo que la comparecencia se puede pedir, pero no sé si la ministra, en fin, tenga algo que decir, algo que ver. Son temas como delicados y, lo repito, lo que me gustaría es que el Pleno del Congreso aprobara mañana una resolución, no sé si de máximos o de mínimos, pero lo que no se puede hacer es que este asunto mañana pase por el Congreso sin una aprobación de un texto que pida claramente el esclarecimiento y la investigación a fondo de la muerte, para mí del asesinato, evidentemente, de Mikel Zabalza.
¿Cree que se va a poder aprobar?
Pactado. Confío, pero no lo sé, pero llevo una semana a mi manera, moviéndome en este asunto con los míos, con mis jefes y también con la otra parte. Entiendo que tenemos que llegar a un acuerdo porque si no, para mí, vote lo que vote, tengo que votar la disciplina, sería realmente muy duro para mí que no se aprobara un texto que reconociera que este asunto tiene que volver a investigarse, que tiene que esclarecerse y que es un asunto muy feo, muy sucio. Hay otros también. Lo mismo que hay, dicen, 300 casos de asesinatos de ETA que están por esclarecer, ¿no?, los autores. Por tanto, esto no puede pasar mañana en el Congreso sin que se apruebe una resolución de cierta claridad, de cierta rotundidad.
Pues lo veremos mañana pasado, no sé cuándo entra exactamente en el
mañana,
orden del
mañana
día.
Mañana a mediodía ese debate.
Mañana a mediodía ese debate sí. sobre el caso de Mikel Zabalza, que hasta ahora Marlaska, el ministro de Interior, sí que ha situado esa investigación en el ámbito de los tribunales, pero también se está pidiendo pues que el gobierno mueva ficha, pero veremos ese texto en la Cámara, en el Congreso. Odón Elorza, ahora sí, le agradecemos su presencia una vez más en Gámbara, después de una tarde también intensa, de pleno. Es que ricasco, Gabón.
A ustedes, Agur.